Buen día, bienvenidos a todos. Estamos estudiando el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, y estamos en lo que nuestro autor llama la tercera mitzvah, el tercer precepto para Bnei Noach, que es la advertencia contra relaciones prohibidas. El texto es relativamente largo. Perdón, nos va a llevar unas cuantas clases. Todo el desarrollo de la cuestión, pero es humildemente me parece extremadamente interesante, porque trae de diferentes lugares, diferentes ideas, y nos va a servir realmente para entender la perspectiva de la Toiro para no judíos al respecto de este precepto de las relaciones prohibidas. Vamos a comenzar. Aleph, capítulo número 1. Perdón, capítulo, no, en realidad, claro, técnicamente hablando es el capítulo 50 y 57, párrafo Aleph. Esta es la introducción, perdón, de nuestro texto a las relaciones prohibidas. En Sanedrin, en el Talmud, en Sanedrin, página 57a, que de hecho esto ya lo estudiamos en otro de los cursos de Bnei Noach, encontramos en la cuenta de siete preceptos que Bnei Noach están advertidos, este asunto de. En hebreo se dice en la lengua santa, Gilui Aroyois, relaciones prohibidas. Traducción literal sería como revelar la desnudez de alguien con quien no se puede tener relaciones, que vamos a estudiar, pero de vuelta, esto es largo, ampliamente, quién sí, quién no, cómo, cuándo, etc. Y aprendieron esta advertencia, perdón, nuestros sabios en el Talmud, por cuanto está escrito, Dios, el Señor, mandó sobre el hombre diciendo. Y dijeron nuestros sabios que esta palabra diciendo se refiere a las relaciones prohibidas, como está escrito en Ermiau, otro profeta, en el capítulo 3, el versículo 1, diciendo, Lemoer, no vaya a ser que un hombre mande a su esposa y se vaya de él y esté con otro hombre. Entonces vemos que esta idea de diciendo tiene una relación a una mujer teniendo relaciones con un hombre con quien no puede tener relaciones. Oh, y aquí nuestros sabios sacan la idea de diciendo en el primer hombre. Le dijo, al primer hombre se refiere a relaciones prohibidas. Una pequeña nota, que esto ya lo mencioné en otras clases, pero simplemente lo repito porque no es tan fácil verlo desde este texto. Nuestros sabios en el Talmud en Sanedrín, que es el texto que se está citando acá, y que de vuelta ya lo estudiamos en otro de los cursos de esta misma serie, por así decir, cursos para Bnei Noach, no es que nuestros sabios aprenden de ese texto que efectivamente Dios le indicó siete preceptos al primer hombre, etcétera, no, sino que en realidad nuestros sabios recibieron como tradición, perdón, nuestros sabios recibieron como tradición que estos son los preceptos que efectivamente Dios le indicó al primer hombre. Y encontraron un versículo en el cual podemos ver aludidos estos siete asuntos. ¿Qué es lo que está pasando acá? El texto nos está enseñando cuál es la alusión de este versículo que Dios le dijo al primer hombre hacia el concepto de relaciones prohibidas. Pero ¿quiere decir que se aprende directamente de ese versículo? La respuesta es no. Es una tradición judía que hay siete preceptos de Bnei Noach. Y aquella persona que se ría o esté en contra de esta tradición, perdón, no es más que una madre, es un burro, porque está en el Talmud. No es una cuestión que uno puede decir, no, pero en realidad no, no. Está en el Talmud. Y cualquier persona que esté en contra del Talmud, claramente está en contra del judaísmo, no entiende no tiene la menor idea de lo que está hablando. Esto es Yiddishkeit. Esto es el judaísmo. Bueno, dicha toda esta introducción, continuamos. Y enseñó, él sigue citando el Talmud, enseñó Tana de Beit Menashe, enseñó un maestro en la casa de estudios de Menashe. Esto te enseña que Ben Noyaj tiene una advertencia, una prohibición contra las relaciones prohibidas, como está escrito al respecto de la generación del diluvio, que se pervirtió la tierra frente a Dios. Y esto es una explicación, Tana de Ben Menashe. Otra explicación, Tana de Ben Rabbi Shmuel, un maestro de la casa de estudios de Rabbi Shmuel, dice que todo lugar donde está escrito la palabra pervirtió, en hebreo es Hashchaza, Hishchis, se pervirtió, no es sino relaciones prohibidas. Este es el significado de esta idea de la perversión en la Torá, expresada en la palabra hashjaza, así se dice, significa perversión de relaciones prohibidas. Como está escrito, que se pervirtió en Noyaj, Parshas Noyaj, se pervirtió toda la carne, su camino. Y su camino, es decir, relaciones prohibidas, como está escrito en Mishlei. En el capítulo 30, el versículo 39, el camino del hombre con la mujer. Entonces vemos que el camino tiene que ver la relación con el hombre-mujer. Se pervirtió el camino. ¿Qué es lo que qué significa perversión? Perversión, perdón. Relaciones prohibidas. Y la generación del diluvio fue castigada justamente por las relaciones prohibidas, como está escrito, y vieron los hombres del Señor o de los poderosos, esa es la traducción correcta, los hombres de los poderosos, las mujeres, las hijas del hombre, que eran lindas, etc. Y cada uno tomó lo que se le cantaba, lo que quería, y esto significa relaciones prohibidas. ¿Y por cuánto fueron castigados por esto? Está claro que Bnei Noyaj fueron advertidos de no cometer relaciones prohibidas, porque no se puede castigar sin antes advertir. Y también dijeron nuestros sabios en el Talmud, él simplemente está citando, esto es una introducción a toda una serie larga, larga de leyes sobre el tema de relaciones prohibidas. Y también dijeron nuestros sabios en el Talmud, ¿por qué el versículo dice Ish? Ish en Parshas Ahareí Mois. La Torá explica cuáles son las relaciones prohibidas para los judíos. Dice, Ish, Ish, Loisi, Krevu, hombre, traducción literal, simple. Hombre, hombre, no se acerquen a revelar la desnudez, etcétera, las relaciones prohibidas. Pregunta el Talmud, ¿por qué dice dos veces la palabra hombre, Ish, Ish? Que en términos simples es una forma de expresión de la Torá. Es común que se repiten ciertas palabras. Porque esa es la forma en que se dice la lengua santa, se habla la lengua santa. Pero, ¿por qué algunas sí se repiten y otras no? Porque efectivamente, cada vez que se repite, alguna explicación podemos extraer de ahí. Entonces, pregunta el Talmud, ¿por qué dice dos veces la palabra Ish? Esto te enseña que incluso los no judíos tienen, que es Ish, una vez repite. Ish quiere decir hombre, una vez se refiere al judío, Ish, una vez hombre se refiere al no judío, tienen advertidos relaciones prohibidas, como el pueblo de Israel. Fíjate ahí toda todo el párrafo, por así decir, dice acá nuestro texto en el Talmud, y de vuelta, esto ya lo estudiamos, así que todo este párrafo lo pueden ver en las clases de Talmud que tuvimos, y de aquí se explica claramente que Bnei Noyaj tienen prohibido relaciones prohibidas. Y yo voy a ordenar aquí, dice nuestro texto, con la ayuda de Dios, los detalles de las relaciones prohibidas de Bnei Noyaj. Y también voy a incluir con esto contabilizar las relaciones prohibidas del pueblo de Israel y cuáles se aplican de estas a Bnei Noyaj y cuáles no. O sea, de vuelta, como ya vimos muchísimas veces a lo largo del texto, que gracias a Dios ya tenemos unas cuantas clases estudiadas sobre este texto, que la forma en que expresa el texto es, voy a hablar de la mitzvah, del precepto, voy a explicarte brevemente el precepto, cómo se aplica a los judíos, y luego qué de esto se aplica a los no judíos, que esto es lo que estamos haciendo. Dijeron nuestros sabios, párrafo 2, dijeron nuestros sabios que no hay algo en toda la Torá entera que sea más difícil para la gente común separarse, sino las relaciones prohibidas. Es difícil. Y dijeron nuestros sabios, así dice el Talmud. Y dijeron nuestros sabios, en el momento en que el pueblo de Israel les ordenaron que no podían tener relaciones con este y este y aquel, etcétera, las relaciones prohibidas, aceptaron, lloraron y aceptaron este precepto. Están parshas de Aloisha, Boihele Mishpecho Isav. El pueblo de Israel estaban llorando familias, familias, por el asunto de la familia. ¿Cuál es el asunto de la familia que estaban llorando? Que no podían tener relaciones como quieran, por así decir. Y lloraron y aceptaron este precepto. Con pena, como está escrito, de vuelta, estaban llorando familias, familias, por el asunto de la familia, por esto estaban llorando. 3, párrafo 3. Dijeron también nuestros sabios, esto es todo parte de la introducción, que es una introducción larga, y después vamos a ver los detalles. Dijeron nuestros sabios, el robo y las relaciones prohibidas, la persona por naturaleza las desea. Las anhela. Y no encontramos una generación, perdón, una congregación en cada una de las generaciones del tiempo, digamos, que no haya gente abierta totalmente a las relaciones prohibidas. Y dijeron nuestros sabios, la mayoría de la gente roba, pocos de ellos tienen relaciones prohibidas y todos, de alguna manera, hablan mal de los demás. Que es algo extremadamente común, lamentablemente. Esto no quiere decir que está bien. Lo que la gente haga no significa que lo tenemos que hacer ni que esté bien. Lo que quiere decir es, existe el concepto de que es algo complejo. Es algo complejo para la gente separarse de esto, etc. Por lo tanto, es adecuado que la persona subyugue, capítulo 4, es adecuado que la persona subyugue su inclinación al mal en este asunto y se acostumbre a sí mismo con kedusha, con muchísima santidad y con pensamientos puros y con una comprensión de las cosas en forma adecuada, para salvarse de estas cuestiones. Y tenga muchísimo cuidado del ijud. Ijud significa estar solo con una mujer con quien uno no podría tener intimidad, que esto se va a explicar, pero muchísimo más adelante, según nuestro autor, para Bnei Noach también se aplican estas leyes. Es interesante. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Que este asunto de simplemente pasar tiempo solos en un lugar cerrado, etcétera, sin que alguien vea, etcétera, etcétera, con una persona con quien no podrías tener relaciones, esto mismo es lo que lleva a la cuestión. Fraternizar y estamos todos felices y nos tomamos un vinito y termina en cualquier lado. Esto es lo que más genera relaciones prohibidas. Y los grandes sabios solían decir a sus estudiantes: cuídenme por mi hija, cuídenme por mi nuera, para enseñarles a sus estudiantes de que no se avergüencen de esto y se alejen de las relaciones prohibidas, o sea, de las personas con quien no podrían tener relaciones. De manera tal, alejarse significa no abrazar, no dar besos, no estar en un cuarto solo con ella, etcétera, etcétera. Quinto párrafo, también la persona tiene que acostumbrarse a alejarse de la risa burlona, y de la borrachera, y de este tipo de cuestiones, porque estos también son grandes causantes de relaciones prohibidas. Y no tiene que vivir solo, sin esposa, porque al final no, todos tienen inclinación al mal y termina viendo la esposa de uno, la esposa del otro, la mujer de este, la mujer del otro y termina en cualquier lado. Porque esto lleva, cuando la persona vive con una esposa, esto lleva a pureza adicional. Y aún así, sea como fuere, nuestros sabios dijeron que la persona tiene que llevar, guiar, dirigir, por así decir, sus pensamientos a las palabras de Torá y profundizar en la sabiduría de la Torá, porque el pensamiento de relaciones prohibidas no se fortalece en un corazón, excepto si ese corazón está vacío de sabiduría. Tienes, en yiddish se dice apustekop, si tienes una cabeza vacía, que es decir, vacía de toiro, rápidamente la llenan todo tipo de porquerías y basuras, entre las cuales están claramente las relaciones prohibidas. Y cuando nuestros sabios hablan de jojma, sabiduría, un corazón vacío de sabiduría, se refieren a la toira, sobre la cual está escrito en Mishlei, en el capítulo 5, el versículo 19, que ella es la Ayala, es como la sierva amada y que encuentras gracia, etcétera, y que siempre tenés que estar amándola y queriéndola, y se refiere a la toira, no se refiere a un animal, etcétera. 6. Ok, lo que viene ahora es un párrafo un poco complicado, no en términos de los conceptos que se dicen, porque los conceptos son súper simples, pero es complicado la traducción, porque incluso él cita y luego explica, y es compleja la traducción, así que vamos a hacer lo mejor posible para que se entienda. El punto es no buscar relaciones prohibidas. Esto de vuelta es la introducción de él al tema de las leyes de relaciones prohibidas, y antes de las leyes él trae las ideas generales. Entonces, de vuelta, es ese concepto general de este párrafo también, solo que es un poco más complejo en términos del lenguaje. Vamos a ver. Él cita todo esto, esta complejidad del texto, lo cita de varios libros. En el libro Derech Pikudejo, El camino de tus mandatos, que no sé honestamente quién lo escribió, trae ahí en ese libro el nombre de otro libro, el de los razonamientos de cada mitzvah del Maharama Bavli. No sé honestamente quién era. No lo busqué tampoco, no tuve el tiempo. Pero el punto es el siguiente. Uno de los 10 mandamientos es Loi Así está escrito, lo voy a decir en hebreo y luego lo vamos a ir traduciendo, pero de vuelta, el texto es complejo gramaticalmente hablando, no conceptualmente hablando. Van a ver que es muy simple, pero gramaticalmente hablando es complejo. El texto dice de los 10 mandamientos, loitina, traducción literal, no cometas adulterio. Paréntesis mío, no está en el texto. Acá no estamos hablando de si se trata del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre. Este es otro tema que lo vamos a estudiar, pero después, no ahora. Ahora estamos en una introducción. Este concepto de adulterio es estar con la mujer de otro. Eso básicamente es lo que significa. Pero vamos a ver, loitinav. La forma en que se escribe la palabra tinav, que significa adulterio, es taf, nun, alef, fei. Son cuatro letras. Tinav. Taf, nun, alef, hei. Cuatro letras. Alef, fei, perdón. Él trae del texto del Maharama Babli, Moishe Babli, no sé quién será, Loi tine ho'af. No persigas el af. Se escribe muy parecido, pero no igual. Por eso digo que es un texto complejo gramaticalmente hablando. Tine se escribe taf, nun, alef. Hey, esa letra no está en el original, digamos, de los 10 mandamientos de no cometer adulterio. Es una letra, por así decir, agregada. Y luego aparece Aleph Fei, Af, que significa enojo. Loi sine Af, no persigas el enojo. No persigas aquello que enoja o algo por el estilo. Que esto se refiere en el texto del Maharama Babli, esto se refiere a la inclinación al mal. No persigas el enojo, enojado, entre comillas, inclinación al mal. Coma. Ahora viene la explicación de nuestro texto sobre los otros textos. Esto significa que no persigas las pasiones que destruyen al cuerpo. No persigas esto. Lo itinov, al final, es una pasión, porque vos ves la mujer del otro y la verdad que es linda, y siempre hay una mujer más linda que la otra. Entonces, y justo es la esposa del otro, entonces es más linda todavía. No lo persigas, esto no. Porque aquel que persigue la perversión destruye la salud de su propio cuerpo. Entonces, ¿acá qué pasó? Cambió la palabra tinov, una palabra en la lengua santa que significa adulterio, punto. Entonces, loi tinov, no cometas adulterio, esa es la traducción simple de los 10 mandamientos, la convirtió en dos palabras, tinoe of, no persigas. El enojo. ¿Qué es el enojo? La inclinación al mal. No persigas las pasiones. Esto es lo que está hablando, específicamente hablando de la pasión de la intimidad, etc. No persigas esto. Porque aquella persona que persigue esto, y hablando de intimidad con la mujer del otro, ¿no? Intimidad con tu mujer, etc., que podemos discutir si corresponde perseguirlo o no, este es otro tema, pero el punto es, acá, relaciones prohibidas, no persigas este tipo de pasiones porque destruyen tu cuerpo. Y a pesar de que vos sabes que a través de esto vas a destruir tu cuerpo, aún así lo haces, porque es lindo y porque la pasión, etcétera, etcétera. Si es así, toda aquella persona que persigue sus pasiones destruye su cuerpo y está dentro de esta prohibición. Hasta aquí el texto del Derech Pikudejo, citando el camino el otro libro, el camino de tus mandatos, citando el Maharam Babli. Punto. ¿Qué aprendimos de aquí? Algo general. Que es verdad, existe el concepto de adulterio. Está prohibido. Hay que entender los detalles. Sí, señor, ya vamos a estudiar los detalles. Paciencia. Pero hay algo que se desprende de esta idea del adulterio, que es la persecución, no sé, una persona que persigue a pasiones. Pasiones en general. Porque cualquier pasión, al fin y al cabo, destruye tu cuerpo. El tipo tiene pasión por el alcohol, el tipo tiene pasión por la cocaína, el tipo tiene pasión por esto, por aquello, etc. Al fin y al cabo, está destruyendo su vida. Esto es lo que dice. Esa idea de la destrucción de la vida es una ramificación. Este es el hidush, esta es la novedad. Es una ramificación de no cometer adulterio. Quiere decir que para Bnei Noaj también está prohibido la persecución de las pasiones. Ahí están aquellos que dicen, ah, es muy fácil esto. Estos judíos que hablan de los siete preceptos de Bnei Noaj es una tontería más grande, no robar, no matar. Cualquier persona sana y normal hoy en día lo hace, incluso si no es religioso de la religión judía, sino que es religioso de otra religión, igual cumple los siete preceptos, es una tontería gigante. Un momentito, es muchísimo más profundo de lo que parece. Aquí ya estamos viendo que, como de vuelta, desprendido, ramificación, derivado de la prohibición de cometer adulterio, está no persigas tus propias pasiones. Y esto lo vimos también anteriormente, hace rato, cuando explicamos en otro de estos cursos también de Bnei Noach, las ideas del Maharal de Praga sobre los siete preceptos de Bnei Noach, que esta cuestión de comer de un animal vivo, no comer parte de un animal vivo, tiene que ver con este mismo asunto. La persecución de las pasiones, el no poder controlarse a sí mismo. Y sí que no es así nomás. Siete preceptos de Bnei Noach y ya está, qué tontería, no robes y no mates. Hay mucho más. En términos de lo que se desprende de estos preceptos. Continúa nuestro texto en otro libro, Doi Ararraquía. Ahí dice lo siguiente. En lugar de escribir, Loitinov, no cometas adulterio de vuelta. Volvemos al texto original, por así decirlo, de los 10 mandamientos. La palabra tinov, que significa adulterio, es Tav Nun Alef Fei. Tinov. Loitinov, no cometas adulterio. Bien. Y vimos una explicación traída por el Maharam Bavli. Ahora viene otra. Muy parecida. Viene otra. Loi tehane le af. Tehane se escribe Tav Hei Nun Hei. Tinov es Tav Nun Alef Fei. Tehane es Tav Hei Nun Hei al af. Loi tehane af. Que af significa Alef, se escribe, perdón, Alef Fei. Acá hay otra, esto se llama una drasha, esto es típico de Drush, del mundo de las explicaciones más profundas de la Torá, en términos de alegorías, en términos de alusiones. Acá se le está dando otra vuelta de rosca a la palabra no cometas adulterio, que de vuelta, en el sentido simple, pshat, significa eso, no cometas adulterio, chao, sea cuáles fueron los detalles. Pero acá se le está dando otra vuelta de rosca. ¿Cuál es la vuelta de rosca? Es decir, no le des al enojo oportunidad de que de que tome beneficio de ti. Tehane viene la palabra hanoa. Hanoa significa beneficio. Cuando una persona toma, por ejemplo, el beneficio de una manzana, no está teniendo placer de esa manzana en el buen sentido. Me gusta, esta manzana es rica, este chocolate es rico y así sucesivamente. Estás teniendo, de vuelta, en el buen sentido, placer de esta manzana. Ok, ningún problema, placer de chocolate. Ok, ningún problema. No permitas que el enojo, entre comillas, que ya dijimos que el enojo se refiere al yetzer hará, la inclinación al mal, no permitas que tenga beneficio de ti. No le des beneficio, no le des placer de tu vida al enojo, al yetzer hará. A mí me parece, dice nuestro texto, que la intención de este otro libro del Zohar aquí es exactamente lo mismo que dijimos anteriormente. Que no permitas que el yetzer hará, la inclinación al mal, tenga beneficio de vos. No persigas la inclinación al mal, te vas a destruir la vida, etcétera, como explicamos antes. Y fíjate en el Midrash Rab. El Midrash dice claramente que aquella persona que transgrede la prohibición de adulterio está transgrediendo también los 10 mandamientos. Porque a través de la perversión, o sea, el adulterio, la persona, uno no reconoce a sus parientes, porque al fin y al cabo uno va teniendo hijos por todos lados, tengo un hijo con esta, con esta, con esta, con esta, por todo lado dejó algún hijo por ahí dando vueltas, y esto significa que tarde o temprano se va a casar con el hermano con la hermana, porque son tipos que ni se conocen, no saben, ¿sabes? Al final son hijos del mismo padre, este con este, el otro con otro, y total, nadie es. El padre se va a terminar casando con su hija, y el bastardo va a terminar golpeando a su padre, pensando que no es su padre. Y todo esto lleva a transgredir, al fin y al cabo, los 10 mandamientos. Y lo mismo al revés. Vas a terminar golpeando a alguien que no es tu padre y lo vas a maldecir y el juzgado va a pensar que sí es tu padre y te van a matar, pero en realidad estuvo mal porque no era tu padre. Un desastre. Y también hay una especie de robo y violencia porque estás robando tu esposa la esposa de otro. Y esto genera que se pierdan un montón de almas y vidas. Como está escrito más adelante, en nombre del Sefer Ajinuj, en nombre del libro de educación, que ya lo mencionamos muchísimas veces porque nuestro libro está construido arriba, por así decirlo, el libro de la educación, que existe cuando una persona tiene relaciones con una mujer prohibida, existe una especie de robo de dinero incluido en esas relaciones prohibidas porque estás sacando la herencia de uno y llevando la herencia al otro porque terminas siendo hijo y heredando tus cosas. Un desastre terminas haciendo. Y también dijeron nuestros sabios sobre el versículo que vas a terminar profanando a Dios. Y el texto de la teoría es Mo'ala, voy Mo'ala, una doble en payas nasoy, una doble profanación. Una profanación en almas, una profanación en dinero. Y en el Midrash Tanjuma dicen otra cosa, que es muy duro y muy terrible el adulterio, porque estás literalmente debilitando la presencia de Dios en la tierra. Estás, por así decir, echándolo a Dios de la tierra. ¿Cómo es que lo echas a Dios de la tierra? Honestamente, este texto, así como está escrito, no entiendo 100% lo que dice. Voy a ser honesto. Lo puedo traducir, pero no entiendo 100% el concepto. Vamos a ver, yo lo puedo explicar de la manera que yo lo entiendo, pero no estoy seguro de si esto es lo que realmente el texto quiere decir. El punto acá es, introducción, estás debilitando la presencia de Dios en la tierra. Estás, entre comillas, molestando y debilitando a Dios. ¿Cómo? Bien. Esta es la parte que no es tan fácil de entender. Un varón termina de formarse en el vientre de su madre al final de 40 días. Esto es lo que, esta es la gestación que aparece en el Talmud en varios lugares. Y aquella persona que es adúltero tuvo relaciones con esta mujer antes de los 40 días, o sea, mientras estaba gestando un niño, una niña, lo que sea que corresponda. Acá dice varón, pero para mí se aplica también a una mujer. Simplemente que no está muy claro, yo ya dije que no lo entiendo 100%. Pero sea como fuere, este adúltero tiene relaciones con esta mujer, que está embarazada en realidad. Está embarazada de, no sé, su marido. Y tuvo relaciones con otro, antes de los 40 días. Y por así decir, Dios, así está escrito acá, por así decir, Dios se para frente a esta gestación y se pregunta, ¿y ahora qué cara le pongo a este bebé? ¿La cara de este tipo o la cara de este otro tipo? Se está gestando, se está formando este bebé. No sé qué cara ponerle, porque la tipa esta, dentro de los 40 días, tuvo relaciones con uno, que quedó embarazada, y ahora tuvo relaciones con otro. ¿Y ahora qué hago con este bebé? Y por así decir, y esto es un versículo también interesante, Tzur Yelad Hateshi, al final de la Toira, Paya Sazinu, estamos debilitando a Dios. La roca que te hizo nacer, la estás debilitando. Tash Koyah Hatzayar. Se está debilitando literalmente el que dibuja, el que hace a los seres humanos. Es interesante como concepto. Esto no es una clase de genética, ni es una clase de medicina sobre cómo nacen los bebés y cómo se forman los bebés y el vientre. No tiene nada que ver. Es un concepto. Es un concepto, por así decir, espiritual, intelectual, etcétera, estamos haciendo las cosas mal. Eso es lo que significa al respecto de del adulterio. Párrafo 7. Encontramos que Dios deja pasar, por así decir, mira para otro lado, al respecto de la idolatría, pero no dejó pasar las relaciones prohibidas. Porque en Irmiau encontramos, el profeta Irmiau, creo que Jeremías en castellano, grita frente a Dios y dice que en los días de Menashe hizo el pueblo de Israel terribles cosas, idolatría, Menashe fue un asesino, idólatra, etc. Y no destruiste el templo en sus días, sino que, dice Irmiau, en mis días venís a destruir el templo. Menashe vivió aproximadamente 150 años antes de la destrucción del primer templo. Irmiau se está quejando, pero antes fueron un desastre y ahora en mi época Irmiau vivió la destrucción del primer templo. En mi época lo destruís. ¿Por qué? Los de Menashe fueron peores. Responde Dios en Irmiau. Esto es en el capítulo 4, versículo 19. Mis intestinos, las paredes de mi corazón gritan, etc. Le contestó Dios en los días de Menashe, a pesar de que me hicieron enojar muchísimo, pero los hijos eran hijos de sus padres. Ahora son todos hijos de perversión. Son todos adúlteros. Por eso está escrito, continúa, está explicando Irmiau. Continúa el versículo ahí, hablando en el versículo, el capítulo, perdón, hablando en el versículo 22, porque mi pueblo fue malvado. Y al final de todo ese asunto que está escrito, como los caballos son perversos, o sea, que está con una yegua, con la otra yegua, ¿qué le importa? El caballo es, etcétera, es un caballo. Y esto está en el capítulo 5 de Irmiau, etc. Está explicando como si fuese un pedazo, una parte de Irmiau, hablando de este asunto de que el adulterio es peor todavía que la idolatría, en términos de que Dios dejó pasar la idolatría de la época de Menashe, de vuelta, 150 años antes de la destrucción del templo, pero no dejó pasar el adulterio posterior a Menashe, en términos tal que destruyó el templo. Y a pesar de que transgredieron muchos preceptos e incluso negaron a Dios. Sin embargo, Dios fue lento para la ira, pero el adulterio, esto fue lo que selló el decreto de ellos, de la época del primer templo, porque está escrito después en el Miau mismo, en el capítulo 5, el versículo 29, ¿acaso por esto yo no voy a cobrarles, por así decir, dice Dios? Y dijo Dios, sobre esto yo puedo aguantar, sobre todo lo que pasó en la historia del primer templo puedo aguantar. Pero la perversión, yo me enojo, dice Dios, y los voy a entregar en manos de los reinados. Por eso está escrito, suban en sus murallas, etc. ¿Bien? Entonces, trae de vuelta, como parte de una introducción, está explicando la gravedad de todo este asunto. Párrafo 8. Y también está escrito ahí en el Midrash que mencionamos anteriormente, sobre el versículo que no se ha visto en ti, desnudez. Y el versículo dice, porque Dios tu Señor está en tu campamento, etc. Pregunta al Midrash, ¿por qué es esto de que Dios tu Señor está en el campamento? Le dijo Moisés al pueblo de Israel, sepan que Dios no unifica su nombre en el pueblo de Israel para que se llame tu Señor, excepto cuando tu campamento es santo. Cuando Dios se llama el Dios de Israel, cuando el pueblo de Israel es santo. En tu campamento significa en tu casa, en tu familia, etc. Y en el momento que ustedes son santos, entonces Dios hace residir su presencia entre ustedes. Y Él los salva a ustedes de sus enemigos y entrega a sus enemigos en la mano de ustedes. Por eso está escrito que Dios anda en medio del campamento de ustedes para salvarte, etc. Entonces el Midrash claramente está diciendo, epa, si ustedes cometen adulterio, entonces su campamento, su vida privada, personal, no es santa, entonces Dios se retira. Chao. Párrafo 9. También aparece ahí en el Midrash otra idea más. Cuando Dios santifica al pueblo de Israel, cuando ellos cuidan sus leyes, las de Dios, ¿y cuáles son sus leyes? Como está escrito, estas son las relaciones prohibidas. Como está escrito, Niuf Isha, Eshes Ish Barishon, fíjate que está escrito en Parshas Kedoshim, si no me equivoco, Parshas Aharimois o Kedoshim, una de las dos. Perdón, el adulterio, es decir, estar con la esposa de otro, es la primera de las advertencias en términos de las relaciones prohibidas, como está escrito, un hombre que sea adúltero, etc., con la esposa de otro. ¿Por qué? La Toiro primero dice la maldición, la prohibición de maldecir al padre y madre. Perdón, ¿por qué la Toira introduce la maldición a padre y madre en medio de la santidad que la persona debería tener y el adulterio? Porque al principio está escrito cuando una persona maldiga a su padre, etc. Porque así dijo Dios, a Moshe Rabbeinu, ¿quién genera que un hijo maldiga a su padre? El adulterio. Y por cuanto, ¿por qué es así? Por cuanto la persona piensa que es el marido de su madre, que es su padre y lo honra, acá hay algo que no cierra. Ok, es interesante. En el texto mismo hay una pequeña nota, dice, la verdad es que el lenguaje es medio extraño, pero el punto es, ok, lo que está diciendo lo traduzco, pero hay algo que no se entiende muy fácil, la idea se entiende igual, la idea general se entiende igual. ¿Quién genera que el padre, perdón, que el hijo maldiga a su padre? El adulterio, porque él piensa que el marido de su madre es su padre y lo honra, y piensa su hijo, a pesar de que no es su padre, y lo maldice. El lenguaje es extraño. Pero el punto es que vemos que el adulterio es lo que termina generando que un hijo maldiga a su padre, etc. Párrafo 10. A pesar de que él mismo advierte que el texto no es claro. Simplemente está copiando de diferentes libros para entender la gravedad de este asunto de las relaciones prohibidas. Párrafo 10. Al respecto de la gravedad de la prohibición de relaciones prohibidas, a pesar de que son parte de las reglas intelectuales que el intelecto humano también las dicta, y el intelecto humano estaría de acuerdo, por así decir, con el pensamiento divino, con las reglas que Dios indica. Por lo tanto, todo el pueblo de Israel tiene que tener cuidado con esto y con todo lo que se desprende de las relaciones prohibidas. Es decir, la prohibición de estar con una mujer soltera, porque rápidamente o fácilmente la persona puede terminar casándose con su hija o con su hermana. Acá él trae una pequeña nota citando al Rambam. En el Rambam Maimónides, en el capítulo 21 de las relaciones prohibidas, en la ley número 29, le escribe que una persona no se puede casar con una mujer en un país y después con una mujer en otro país. No vaya a ser que tenga mucha larga vida y surge entonces que un hermano se casa con su hermana, o con la hermana de su madre, o con la hermana de su padre, y así sucesivamente, porque no sabe que en realidad era su papá que tenía varias mujeres en diferentes lugares, en cada puerto el marinero tenía una diferente, y terminan casándose entre ellos. Pero si es una persona famosa, que se conoce en todos lados, etc., entonces está permitido. El Rambam vivía en otra época en la cual, del mundo sefaradí, para los judíos estaba permitido casarse con más de una mujer, etc. No voy a entrar en los detalles ahora porque no tiene ninguna cuestión práctica. El punto es que, de vuelta, esta cuestión del adulterio puede terminar generando relaciones prohibidas en el futuro, que este se termina casando con alguien que al final era su hermana, al final su pariente, su este, su otro, etc. Más allá de Bnei Noaj o no Bnei Noaj, ¿qué prohibiciones hay? Estamos en una introducción general, lo repito para que quede claro. Y sin conocimiento, porque las cosas ocultas se hacen en forma libre, por así decir, con una mujer soltera, ya ni siquiera estamos hablando del adulterio propiamente dicho con la mujer casada, sino con una mujer soltera, está hablando de los judíos, y ni siquiera es necesario decir otro tipo de prohibiciones de otras mujeres, etcétera, que casi seguro que el padre va a terminar rezando en las sinagogas y el hijo va a terminar rezando en las casas de idolatría. O sea que, lo que quiere decir es imposible al final saber quiénes son tus hijos. No los conozco en detalle y tampoco me interesa demasiado, o sea, la verdad, pero las historias de los tipos que donan su semen, etcétera, para bancos de semen, al final terminan teniendo mil hijos por acá, mil hijos por allá, no saben ni quiénes son sus hijos. Entonces, ¿cómo puede casarse con una chica si ni siquiera sabe quiénes son sus hijos? Porque puede ser que cualquiera de los que se está casando, o su prepo hijo, etcétera, es un desastre. Este tipo de cosas, capítulo 11, o párrafo 11, este tipo de cosas y similares, el cuidado de esto, la responsabilidad está sobre los líderes del pueblo, que ellos son los que pueden quejarse, por así decir, para hacer una guardia de guardia, de manera tal de no liberar el asunto, por así decir, ni para jóvenes ni para ancianos. Porque no hay duda para mí que cuando uno, para mí dice el texto, ¿sí? No hay duda para mí que cuando uno abre, por así decir, la tranquera, cuando uno deja pasar las cosas, esto genera que el exilio continúe alargándose. Y ya es suficiente con este castigo para quien tiene capacidad de quejarse y no se queja, el hecho mismo de tener un exilio, esto ya es suficiente, hacete cargo, como quien dice en español, ocupate. Y también por aquello que está escrito, que la tierra de Israel no nos expulse, etcétera, suena que aquella persona que impurifica la tierra de Israel es castigado, de manera tal que la tierra de Israel lo termina expulsando y empujando. Y para poder explicar estos castigos, que son diferentes, los castigos de cada una de las relaciones prohibidas, está hablando del pueblo de Israel. Él ya aclaró que iba a explicar cómo es en el pueblo de Israel y después iba a explicar qué se aplica a Bnei Noaj y qué no. Para poder dar una razón de estos castigos, que son diferentes en cada una de las relaciones prohibidas, es imposible encontrar algo lógico de acuerdo al pshat, de acuerdo al sentido literal. Y no hay duda de que aquí hay secretos. ¿Por qué esta relación prohibida tiene este castigo y esta otra relación prohibida tiene otro castigo, etcétera? Y Dios tiene que, perdón, santifica a su pueblo con su santidad y va a iluminar nuestros ojos en su Torah. Hasta aquí el texto de lo que escribe, no sé exacto qué texto está citando acá, honestamente. Sea como fuere, Está citando algún libro, pero no tengo claro cuál es. Enric Canti, que es un homenaje a Enric Canti, estamos hablando de España, perdón, Italia, año 1400 aproximadamente, si no me equivoco, que era un mecúbal, era un cabalista grande y explica muchos asuntos de la Torah, tiene un comentario de la Torah en términos de Kabbalah, explica que la razón de las relaciones prohibidas no hay para aquellos que conocen y entienden Kabbalah, etcétera, no hay algo específico recibido como tradición que es la razón y la explicación de las relaciones prohibidas. Solo que algunos mekubalim, algunos cabalistas dicen que la razón es para no hacer. Explico, ahora lo traduzco. Es muy interesante la expresión. Enric Canti dice: mira, no hay una sola explicación a Picabala, de acuerdo a Cabala, de acuerdo a la mística judía, de por qué, el porqué de las relaciones prohibidas. Y algunos de ellos dicen, algunos, y Enric Canti era un gran mecúbal, sí, cabalista, no como los cabalistas de YouTube, este era en serio. Enric Canti explica que algunos cabalistas dicen, algunos místicos dicen, que la razón es no hacer retornar algo separado a su raíz. Algo separado significa, vos tenés una hija y esta hija obviamente va a casarse con otro, etcétera, con alguien en su vida, y va, etcétera. Y si vos tenés relaciones con ella, estás haciendo retornar una rama a la raíz. Como que esto es lo que Enric Canti dice que algunos místicos escriben del porqué de la prohibición de las relaciones prohibidas. Y él escribe, termina nuestro texto diciendo que Enric Canti escribe que él ve, Enric Canti. Estamos hablando de los gigantes del pueblo de Israel, ¿sí? De la historia. Enric Canti ve que el fuego del Gehinom estaba frente a mí ardiendo. Porque no, evidentemente no lo quiso explicar esto, por alguna razón, siendo un gigante de la mística judía, un clásico de la mística judía, dice, ¿sabes qué? No tengo nada que explicar. Si yo sigo hablando de esto, voy a terminar quemando yo también. No quiero. Capítulo 12. Dentro de la intención de la toira, la raíz detrás, por así decir, de la toira, es, hay kedusha y tahara. Hay santidad, pureza, y esto está relacionado con el alejamiento de la cantidad, digamos, aumentar mucho en esta cuestión de la intimidad. Y aquella persona que reduce esto, o sea, que no está todo el día con su esposa, ni siquiera, ahora ni siquiera está hablando de las relaciones prohibidas, está hablando simplemente el hecho mismo de la intimidad. Aquella persona que se calma con este asunto y lo único que surge de él en este contexto de la intimidad es para tener una descendencia junto con esta pareja. El texto es muy sutil, por eso la lentitud para leerlo, ¿no? Porque no estoy leyendo yo, se lo estoy leyendo tal y cual es, pero simplemente para traducir no es tan sencillo. Entonces, de vuelta, aquella persona que se aleja de esta cuestión de la intimidad y lo reduce tanto cuanto puede y solamente deja para hacer descendencia junto a su pareja que se unió a él, cuando Dios desea santificarnos para recibir la Toira, Dios, en el relato de la entrega de la toira, dijo, no se acerquen a la mujer, o sea, no tengan intimidad. E incluso aquello que está permitido. Quiere decir que no hay que aumentar en este asunto. No estés todo el día desesperado, desesperada por este asunto de la intimidad. Y tampoco observes un animal mientras está apareándose con su pareja para que no tenga, para que no genere en ti deseo y pasión, etcétera. Y no solamente lo que tiene que ver con la toira, propiamente dicho, como dijo anteriormente, que cuando fuimos a recibir la toira, Dios dijo, no, Altik Shu Elisha, está escrito en Parshas Yisroi, claramente no se acercan a la mujer. Esto estaba claramente indicado que la forma de lidiar con toira es, bueno, vas a tener que estar más santo, más puro, etc. Sino que también aquellos que son sabios en el análisis y en la filosofía, así está escrito acá literalmente, se llama. Hmm. se llama el sentido, en ese círculo de lógica y de filosofía, etcétera. Así está escrito acá, me parece un poco extraño, pero bueno, esto es lo que dice el texto, se llama el sentimiento del tacto. Y este sentido es una vergüenza para las criaturas, porque lleva, creo que se entiende, el tacto es tocarse, ¿sí? Creo que porque esto lleva, perdón, a la pasión de tener intimidad. Y el deleite con las comidas. Y el deleite con las comidas termina destruyendo la plenitud de la persona. Y aquí vemos que esta especie, quiero decir, la intimidad, es algo despreciable y es algo que hay que alejarlo incluso cuando está permitido, excepto cuando es necesario, como está explicado en las palabras de nuestros sabios. Oh, acá el cito, perfecto, porque era un texto re difícil. Este texto surgía del Moire Nebuchim, la guía de los perplejos del Rambam, en donde el Rambam, desde una perspectiva totalmente filosófica, explica la diferencia que hay entre el pensamiento de la Torá y el pensamiento filosófico de Aristóteles. Pero por eso es un texto difícil, es complejo. El Rambam es muy difícil de leer en esos textos. Y esto es algo que ni siquiera requiere explicación, ni hablar demasiado de este tema. Y aquellos que son Baalei HaKabbalah, aquellos que son maestros de la mística judía y tienen el asunto más profundo de esta cuestión, es que un hombre no debe apegarse. Esto es extraño el texto también. Y esto no es del Rambam, porque el Rambam no era un Baalei HaKabbalah. No era Mecúbal el Rambam. Hay toda una discusión de nuestros sabios si el Rambam estudió Kabbalah o no estudió. Al final de sus días, dicen algunos, okay. Pero sea como fuere, que un hombre no se apegue excepto al Le umas parte y Geber Mesilose. Es interesantísimo el texto, es muy difícil de traducir. Que no se apegue a otro hombre, sino a una mujer. Eso es lo que está diciendo. Pero traducción literal, que no se apegue a un hombre excepto a lo que está opuesto a esto que se puede apegar cada hombre según su camino. Así es el texto literal. Así es el texto literal. Pero bueno, acá él trae una nota, fíjate en el libro Reshis Hojma, que es un libro famoso de Musar, de ética basado en Kabbalah, porque era un estudiante del Ramak, Reb Moshe Cordovero. Lo que él copia, oh, de Ligueres a Ramban, de una carta de Ramban, Nachmanides, al respecto de esto, paréntesis, acá no lo trae, no lo cita, pero interesante, Nachmanides lo ve, Ramban lo ve diferente de lo que él está trayendo acá, él lo citó del Ramban, de Maimónides, pero Nachmanides dice justo al revés. Nachmanides dice, mira, el Talmud dice que Dios está observando cada gota que sale del hombre, ingresa a la mujer, etcétera, cuál va a ser un tzadik, cuál va a ser un justo, etcétera. Y Ramban dice, si Dios está mirando esto, es porque es algo santo, si no, Dios no estaría ahí. Y Dios es un socio en la creación del hombre, hombre, mujer, y Dios le pone el alma, el hombre pone una parte del cuerpo, la mujer pone otra parte, Dios pone el alma, quiere decir que Dios está ahí involucrado. Con esto el Ramban, Nachmanides prueba que es algo santo lo que está pasando. Solo que, claro, que una cosa no quita la otra, tiene que ser hecho en forma adecuada, tiene que ser hecho en los tiempos adecuados, tiene que ser hecho con la persona adecuada, y así sucesivamente. Entonces es algo santo, si no, no lo es. Y nuestros sabios, esto lo cita de otro lugar en el Rambam, no del Moir Nebuchim, no de la Guía de los Perplejos, sino de otro libro del Rambam, de leyes. Nuestros sabios no concuerdan, no les agrada a una persona que está todo el día en la intimidad como los gallos, así está escrito. Es una persona demasiado defectuosa, una persona que está todo el día pensando en esto y haciendo esto, es muy defectuosa y es algo de ignorantes. Sino que todo aquel que reduce esto es mejor. El Shubach es alabado y loable. Decimos, vamos a terminar la introducción, es medio largo, pero vamos a terminar la introducción, me parece que vale la pena. Párrafo 13. Y está escrito en el Midrash, nuestros sabios dicen, en todo lugar donde hay perversión, viene confusión al mundo. La palabra literal utilizada en el Midrash es andarlamucia. Es una palabra en arameo, no es una palabra en hebreo, y entonces él trae la traducción. Esto se refiere a no solamente confusión, sino que vienen reinados a hacer guerra contra el pueblo de Israel. Y la idea de todo esto al respecto de la perversión es que genera enojo en el mundo. Y por lo tanto, dijeron nuestros sabios, Loitinaf, No, el mismo concepto que vimos antes. No cometes adulterio, no le des beneficio a este enojo, entre comillas. Y ya escribí sobre este tema, lo que dice el Zohar y la intención claramente es que no le des espacio a la inclinación al mal de que tenga beneficio de ti. Párrafo 14. Está escrito en la Torá, no profanes a tu hija para hacerla pervertir, para pervertirla de manera tal que no se pervierta la tierra. Y este Goin, que se refiere al Maharam Babli, este rabino, digamos, genio rabínico, etcétera, etcétera, contabilizó, perdón, esta idea como una prohibición. Pero el Rambam dijo que no es así. No es una prohibición de los 613 preceptos, sino que la Torá solamente está explicando por qué no deberías profanar a tu hija. O sea, hay un personaje que considera, no sé si es este Maharam Babli, yo creo que debe ser Rav Sadia Gaon. Yo creo que debe ser Rav Sadia Gaon, que le escribió también los 613 preceptos. Rav Sadia Gaon contabiliza dos preceptos. Precepto número uno es no profanes a tu hija para que sea una prostituta, etcétera. Y el segundo es no profanes la tierra. Y el Rambam dice, no, es un precepto. No son dos, es uno solo. Que no profanes a tu hija, y esto automáticamente genera que se profane la tierra. Y Ramban, Nachmanides, discute con el Rambam, con Maimónides, si está de acuerdo con Rav Sadia Gaon. Que hay dos prohibiciones acá: una es no profanar a tu hija, y la segunda es no profanar la tierra de Israel. Son dos prohibiciones diferentes. Y ambas incluyen los que profanan su intimidad. Es decir, está la prohibición para el padre de que no profane a su hija y está la prohibición de que su hija no sea ella misma profanable, que ella no se profane a sí misma. Y el Ramban Nachmanides trae una prueba de este asunto del Talmud. Okay. Y en Sanedrín, no profanes a tu hija. Esto es una persona que manda a su hija para que tenga intimidad con otro tipo sin que se case. O ella, dice el Talmud, otra prohibición. Ella misma se entrega a sí mismo para tener relaciones sin casarse. Y Ramban Nachmanides explica que estos son justamente dos asuntos diferentes. La profanación que el padre puede hacer de su hijo, la profanación que su hija hace de ella misma. Por eso Ramban Nachmanides está de acuerdo con Rav Sadia Gaon en su contabilización de los preceptos, 313 preceptos, contra lo que explica el Ramban. Y así también aparece en otros textos adicionales. Y también está en el Talmud. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, decía Rabbi Eliezer ben Yaakov, si una persona tuvo relaciones con muchas mujeres y no sabe con cuál de ellas tuvo relaciones, y también ella, que tuvo relaciones con muchos hombres y no sabe con cuál de ellos estuvo, entonces el problema acá es que un padre termina casándose con su hija. Y una madre termina casándose con su. Sí, acá no tiene sentido. Debe ser un error del texto. Un padre termina casándose con su hermana, o un hijo con su hermana, y todo el mundo se llena de bastardos. Y sobre esto está escrito que la tierra se va a llenar de perversión. Y también dice el Talmud ahí que Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que una persona no se case con una mujer en un país y vaya a casarse con una mujer en otro país, porque van a terminar encontrándose uno con el otro. Y surge que un hermano que se casa con una hermana. Y ahí está claramente escrito que, como dijimos anteriormente, cuando se trata de una persona famosa que se sabe que tiene una esposa acá y una esposa allá, ahí está permitido. Y así escribió el Rambam también. Últimos dos párrafos de la introducción. No hay que cometer adulterio, entre comillas, con la mano o con la pierna. Como dice en el Talmud. Tana de Rabbi Shmuel, enseñar a un maestro en la casa de Rabbi Shmuel, no cometas adulterio, o sea, que no haya en ti adulterio, tanto con la mano como con la pierna. Esto quiere decir que no eches simiente en vano, no eyacules en vano. Y también dice Rabbi Eliezer, porque está escrito que sus manos se llenaron de sangre en el primer capítulo de Yeshaya, son las personas que se masturban. Y dijeron ahí también, la gravedad de este asunto, de que el que produce su simiente en vano, tiene pena de muerte celestial, como está escrito, que Dios vio en Breishis, Parshas Vayeishev, si no me equivoco, Dios vio lo que hizo lo que hizo Oinan, los hijos de Yehuda, y le pareció muy mal, etc. Y los mató literalmente. Entonces también se considera como una persona que está asesinando y como si hiciese idolatría, y por lo tanto está prohibido tomarse de ahí abajo, cuando uno es un hombre, por supuesto, porque cuando uno agarra ahí abajo para ir a orinar o algo por el estilo, está calentándose y esto genera que termine emitiendo simiente en vano. Y es como si estuviese trayendo un diluvio al mundo, porque este castigo tenían las personas del diluvio, de la época del diluvio, como está escrito, que se permitió toda la carne, etc. Fíjate lo que dice Rashi, y por eso fueron castigados, etc. Y dijeron también que no se debería llevar, en el Talmud dice, la mano hacia ahí abajo, etc. Y todo el que pone su mano por debajo de su ombligo, hay que cortarle la mano, no es literal, ¿ok? No malinterprete, nosotros no cortamos la mano de nadie. Pero el punto es que hay que cuidarse de este asunto. De todo esto suena que también Bnei Noyaj están advertidos sobre este asunto, sobre este pecado de la masturbación. ¿Por cuánto se considera como idolatría y como asesinato? Y también porque la generación del diluvio fue castigado por esto. Esto es opinión número uno. Pero Toisvois, un comentario del Talmud en Sanedrin 59b, escribieron que solamente aquellas personas que están obligadas a tener hijos, Pru Urebu, es una de las primeras mitzvot de la Torah, están obligadas a no desperdiciar su simiente. De acuerdo a esto, suena que Bnei Noyaj, que no están obligados a tener hijos, como ya está explicado ahí en el Talmud en Sanedrin, automáticamente, en Toisois, en ese mismo comentario, automáticamente no estarían advertidos en esta cuestión de emisión de simiente en vano. Acá tenemos una discusión. La primera opinión él trajo, suena, dice él, el autor nuestro, suena que está prohibido para Bnei Noyaj porque tiene que ver con idolatría, tiene que ver con asesinato, y obviamente Bnei Noyaj tienen prohibido idolatría y asesinato, entonces tendrían prohibido masturbación, etc. La segunda opinión entra de Toisos. Momento, el comentario dice que ¿dónde está prohibido simiente en vano cuando hay una obligación de tener hijos? Entonces estás desperdiciando tu simiente. Pero si no hay obligación de tener hijos, no. Y Toisos opina que no hay obligación de tener hijos para Bnei Noyaj. Sin embargo, Rashba, otro personaje, Rabbi Shlomo Ben Aderes, España, Barcelona, año 1300, en sus comentarios al Talmud en Nida, trajo el nombre del Ramban, de Nachmanides, que también, quien no fue obligado en tener hijos, sin embargo fue advertido de no desperdiciar su simiente. Porque al fin y al cabo todo tiene que ver con que así fue castigado a la gente del diluvio. Fíjate, Mishle Melech lo que escribió sobre esto. Les trajo opinión suya, opinión de Rashba, opinión de Ramban, que incluso quien no está obligado a tener hijos, tiene prohibido desperdiciar simiente. Y la opinión de Toisos es que no hay una prohibición. 15 y último párrafo de la introducción. Una persona no debería tener intimidad con todo el acto, etcétera, etcétera, y terminar afuera. Espero que se entienda. Y tampoco debería casarse con una niña que no está en condiciones de tener hijos. Y está prohibido también que una persona se excite a sí mismo a propósito o que se lleve a sí mismo a pensar, ¿qué voy a pensar? Ay, voy a pensar una chica linda que vi, uy, qué linda que sería sin ropa, etc. No hagas esto. Entonces, si te viene a tu cabeza un pensamiento de este tema, tenés que dejar de prestar atención en esto y pasar tu atención a las palabras de Toira, que es la amada, etc. Por lo tanto, está prohibido que una persona duerma con la cabeza para la cara para abajo o a la cara para arriba, porque esto también lleva a esta cuestión, sino que tiene que dormir un poco inclinado para no terminar duro, etcétera. Para el que entiende bien, el que no entiende, no es el fin del mundo. Con esto terminamos la introducción. Hoy fue una clase un poco larga en este sentido del texto, pero me pareció que estaba bueno poder terminarlo en forma completa. Hay muchas preguntas, es un poco tarde, así que vamos despacio. Hacer lo mejor que pueda. Primero que nada, muchísimas gracias para los que apoyan, Oscar Martínez, Anagali Contreras, muchísimas gracias por el apoyo, es extremadamente poderoso, Margaret Calderón, Alessandro Mazzoni, desde Italia, muchísimas gracias, Que Hashem les dé braja, atzlaja, bendición, éxitos en todo lo que necesiten, en lo material y en lo espiritual. Vamos a ver, vamos a ir lo más rápido posible porque está un poco tarde. Pedro Alarcón, esperanza en español y en hebreo, bateino, ¿significa esperanza? No, tikva, significa esperanza. No, no sé qué es esto. Perdón, pero no lo entiendo. La demonia Lilith es la representante de la lujuria. ¿Cuál demonio representa la Lashon Hara? No tengo la menor idea. No hay que pensar en demonios. No tiene ningún sentido. Junior juega apostas de fútbol. No es bueno. Te va a terminar destruyendo tu dinero. No lo recomiendo para nada. Ok. Un segundito. Que no entiendo. Margaret, me vino a la mente. Tzniut, recato, modestia. ¿Cómo hablo? Cómo me relaciono desde cómo me visto, exacto, y de qué me alimento, en un sentido amplio, sí, incluso cómo reacciono ante situaciones específicas, sí, correcto, Margaret, correcto. Leonel Pérez, mira, los no judíos no se tienen que preocupar de malos espíritus, como los de no morderse las uñas, tomar agua abierta en la noche, lavarse las manos después de cortarse el pelo. Ok, no es tan poshut, no es tan simple. El Oira Haim escribe en su comentario a Payos Jucas que todas esas cuestiones de impureza y espíritus no se aplican a Bnei Noach. Esto es lo que explica claramente el Oira Haim. Lo pueden ver ustedes mismos en el comienzo de Payos Jucas. Demonios, no demonios, no te sabría decir. Esto es algo, es un tema que le encanta hablar a los, comillas, Mekubalim, los grandes cabalistas de Internet. Les encanta hablar de demonios y ángeles, etc. No tienen la menor idea de lo que están hablando y no se aplican hoy en día. Lo siento mucho, pero el judaísmo es mucho más poshut, mucho más simple y lineal en este sentido y no tan entregado a demonios y espíritus que toman tu vida y verás lo que te va a ocurrir si tú no haces esto y no me das a mí unos pesos. Entonces te va a ocurrir esto y aquello, etc. de los demonios. No. No hay que pensar en estas cosas, hay que tenés que ser íntegro y puro con Dios, tu Señor. Un segundo necesito. Perdón, perdón. Vamos rápido a los comentarios. Esta tarde. Alessandro Bassoni. Shalom Rab. Tal vez que Hashem dejó pasar la idolatría porque es una veira, una transgresión entre el hombre y su Dios, su creador, mientras que las relaciones prohibidas, ¿sí? Puede ser totalmente. Son entre el hombre y su prójimo. O que destruye una familia. Puede ser totalmente. Puede ser totalmente. José Olivares. En el supuesto que, sino, que no hay suficientes mujeres en la comunidad judía, ¿sería permitido casarse con una prima? La prima está permitida para judíos también, pero hay suficientes mujeres en el mundo. Leonel Pérez, José, ¿no es permitido que un judío se case con un no judío? Claro que no. Ah, no vi la segunda parte. Uy, muy bien, Leonel, gracias. ¿Debería casarse con una más? No, no existe que un judío se case con un no judío. Hay suficientes mujeres en todo el mundo. No sé qué es esto, un segundito. El pequeño comentario sobre ese pasaje cabalista estuvo bueno. Espero que no le dé vida a los cabalistas youtubers. Muy bien, Derjosit. Oh, Derjosit. Muy bien. Antonia, Rabbi, ¿cómo se explica la consecuencia de la inseminación en un banco de esperma para los que escogen este método para procrear? Hay que consultar a un rabino que sepa del tema. En el momento, no es algo así general, no, de ninguna manera. En general, no se utiliza. Pero esto estamos hablando de judíos, hay que consultar cada caso en particular. No, no hay una regla general. No. Si yo sé Irish, José, debe ser Yiddish, Abisl, un poquito. Irlandés, no sé. Leonel Pérez, Ramiro, ¿Bnei Noach puede leer el Tanya? O son algunas partes. Puede leer el Tanya, lo que pasa es que no todo lo que está en el Tanya se aplica a Bnei Noach. Yo diría una buena parte. 60, 70, 80%, pero no todo. Pero sí, la respuesta es sí, Leonel. Los verdaderos cabalistas, no sé si saben lo que sean, ellos lo son en lo más secreto, ¿no? ¿Qué secretos? Vos me maices, perdón, secretos del cielo, quizás vos sos secreto del cielo, pero debería ser todo más abierto. Cuando algo es tan secreto es porque no es verdad. Perdón, ¿qué secretos del...? Ah, ok. Derjosit, ¿en qué momento Dios le pone el alma a ese feto? ¿Antes de los 40 días o después? Ah, Kreisnicht. No sé. No lo sé. Entiendo la pregunta, la entiendo, pero no sabría qué responder. Y es un texto que no está claro, no es simple. Alessandro, otra pregunta. Aquí en Italia es muy común saludarse de beso, obvio, en la mejilla. Eso sería prohibido. Y para Bnei Noyaj, entre hombre y mujer está prohibido, sin duda. Entre hombres está permitido, entre mujeres está permitido. Pero no de hombre a mujer. Ok. Un segundito. Javier, cuando está uno en una biblioteca y viene una mujer que viste de manera inadecuada, ¿se debe inmediatamente dejar el lugar en la biblioteca y sentarse en otro lugar? No, podés dar vuelta la cara y sentarte para otro lado. No es necesario irse. Podés mirar para otro lado. O sea, no es necesario mirar todo lo que hay dando vueltas alrededor tuyo. Un segundito. Ligia, ¿cuál es el significado? No sé. No pegues con tu pie, no sé a qué se refiere. Pierna se refiere en general a lo que está entre las piernas, no a las piernas propiamente dicho. Betsy Lu, cuando se hace una oración por los hijos, ¿cómo se hace? ¿Se pide a Dios por los hijos? ¿Uno puede decir un salmo por los hijos? Jennifer, mis padres nunca se casaron. Después de 20 años se casaron, pero mi mamá le confesó que fue infiel antes de casarse. ¿Es considerado adulterio igual? No. Buena pregunta, Jennifer. La respuesta es no. No es adulterio, porque no estaba casada. Muchas gracias, Leonel. Secretos. Si la mujer engaña a su marido, ¿se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Se aplica a Bnei Noyaj? Sí, claro que se aplica a Bnei Noyaj. Yo creo que debería divorciarse antes de engañarla. Pero bueno, es algo para ver cada caso. José Olivares, ¿cómo así que levantar la cabeza propicia la lujuria? Yo siempre levanto tanto minifaldas. No sé. Es otro tema eso, José, de caminar, no caminar con la cabeza así, no levantada, peinando para arriba, sino como siendo, no lujuria, soberbia, son dos cosas diferentes, no es el mismo concepto. Si existen niveles de transgresión, Josafat pregunta si existen niveles de transgresión respecto a un mandamiento. Me gustaría que aclare la pregunta, Josafat, y aprovecho la oportunidad para agradecer públicamente todo tu apoyo. Es muy importante y muy bienvenido. Pero no entendí la pregunta. Ligi, ¿los no judíos tienen reglas de la intimidad en un matrimonio? ¿Días específicas para ello? No, no está escrito respecto a no judíos, pero lo que está escrito respecto de judíos se puede aplicar, por lo menos parte de ello a judíos también. Dios mediante lo vamos a estudiar, pero hay que darle tiempo a las cuestiones. Jennifer, ¿deben seguir juntos después de dicha confesión? Sí, no veo por qué deberían separarse. No creo que tengan que separarse para nada, si se quieren, o sea, si todo funciona. No veo razón por la cual deberían separarse, Jennifer. Antes del matrimonio, fue antes del matrimonio. Pero no veo por qué deberían separarse. Jasmine Erika, Rab, y también saludarse de mano o cuando te presentan personas, ya sea en tu trabajo, es prohibido para Bnei Noyaj. Muy buena pregunta, muy difícil de responder. Bíblicamente hablando, no está prohibido. Pero no es una actitud adecuada, sin duda. Mejor sería decir yo saludo con el corazón, por una cuestión religiosa. Listo. Con esto, más que esto, no tenés que explicar. Ligia, yo no leo el Talmud, pero sí puedo escuchar los que usted hace en videos. Los últimos videos de lo que estamos estudiando el Talmud no se aplica a Bnei Noyaj. No lo veo como prohibido de estudiar. No. Pero no son temas que sean útiles para Bnei Noyaj. Y la realidad es que en la gran mayoría de los casos tampoco son temas útiles para judíos. Porque está hablando del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, que va y viene, qué sé yo, y la realidad es que ahora ni siquiera tenemos templo, es un limud, es un estudio para judíos. ¿Se aplica a Bnei Noach? No. Está prohibido estudiar esto para Bnei Noach. No tiene ninguna utilidad para Bnei Noach, esa es la realidad. Bueno, gente, hoy llegamos hasta acá, porque está un poco tarde. Dios mediante, en la semana seguiremos estudiando. Braja Batzlaja, éxitos, bendiciones y éxitos.